Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto compartir otro telescopio. Hoy vamos a mirar a Brasil y los distintos frentes que hackean al presidente Jair Bolsonaro.
Entrevistamos al politólogo Andrés del Río, profesor e investigador de la Universidad Federal Fluminense.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
El COVID-19 se está volviendo cada vez más virulento en Brasil con un ritmo de contagios que no para de crecer.
Los datos indican que el 18 de junio fallecieron 909 personas, totalizando 41.828, una cifra que lo ubica como el segundo país con más muertos por esta causa.
Ese mismo día sumó 25.982 nuevos contagios, alcanzando los 828.810 desde el inicio de la enfermedad, solo superado por Estados Unidos.
En paralelo a la crisis sanitaria, la gestión del presidente Jair Bolsonaro también está bajo la lupa en varios frentes.
Acaba de renunciar su ministro de Educación, Abraham Weintraub, investigado por el Supremo Tribunal Federal en una causa por racismo a raíz de comentarios sobre el coronavirus y China.
Además, en los últimos días había participado de movilizaciones de grupos de extrema derecha que pedían el cierre del Congreso y el Parlamento.
Pero quizá el golpe más duro que ha recibido el mandatario es la detención esta semana de Fabrício Queiroz, su amigo personal desde 1981.
Profundizamos en estos temas con Andrés del Río.
Con nosotros, la voz del experto.
Y le damos la bienvenida una vez más, con mucho gusto, como siempre, a Andrés del Río desde Brasil. ¿Cómo estás, Andrés?
Muy bien, Federico. Un placer estar con vos y compartir estos comentarios.
Mira, antes de meternos en los temas, estamos aprovechando los distintos lugares a los que hablamos para tener sensaciones de nuestros entrevistados del tema de la pandemia. Y Brasil es el segundo país ya con más cantidad de muertes, con toda una serie de polémicas. ¿Cómo ves el desarrollo? ¿Cómo ves los próximos meses, Andrés?
Brasil está muy complicado. La desigualdad hace que solo algunos se pueden quedar en casa. Tengo el privilegio de poder estar en casa y trabajar desde casa, pero la gran mayoría no. La auxilia del gobierno no llega. Entonces la gente tiene que ir a la calle a trabajar y hay una contradicción entre Bolsonaro, que dice que no hay gripe, que solo una gripe, que no hay pandemia, y los gobernadores intentan hacer alguna cosa. Así que el horizonte es un horizonte de negación y de ocultamiento, ¿no? Porque cada vez menos datos se están mostrando, salvo por los medios de comunicación.
Sí, podemos enganchar eso con la salida del gabinete del ministro de Educación, que en su momento había hecho la gran Trump, ¿no? Había dicho, esto es un problema de chino, y generó un conflicto diplomático.
Exactamente. Varias veces el ex ministro, gracias a Dios, de Educación, titulado como el peor ministro de la historia de la educación por los diferentes sectores, ¿no? Sobre estudiantes, lo que sea, ya había varias veces hecho declaraciones contra China y tiene un proceso por racismo en el Supremo Tribunal, exactamente por los dichos que dijo de China.
Un ministro de Educación que dijo que, por ejemplo, las universidades públicas eran lugares de fiesta y sembradíos de marihuana.
Exactamente, que era lugar de orgías, se sembraba marihuana y era todo fiesta, muy diferente de la realidad, lamentablemente. Fue un ministro que desde el inicio fue contrario a la educación, un ministro que no sabía ni siquiera el portugués, pero que en los primeros eventos que él hizo fue cortar el presupuesto el 30%, creó el Futura C, que era para privatizar exactamente la universidad pública, que bueno, no fue para adelante porque era una persona extremadamente polémica para todo el ámbito educativo, para mismos integrantes del gobierno. Así que la salida de él no le gustó a Bolsonaro, pero era impedido hasta del propio partido, un no partido de Bolsonaro o el ex partido de Bolsonaro.
Un ministro de Educación que había llegado en reemplazo de otro, o sea, una cartera que le genera muchos problemas a la administración Bolsonaro, pero que se lo ubicaba más allá que como entendido en el tema de educación, como un referente en el ala ideológica del bolsonarismo por aquellos conceptos o valores que parecen estar en la agenda principal, ¿no? El tema de la familia, ciertos valores sociales. ¿Es así?
Exactamente. Supuestamente es del ala radical ideológica que el primer día, el día que asumió, antes era secretario de gabinete, después fue para el ministro de Educación, y cuando asumió lo que dijo es que es contra Paulo Freire, que básicamente es el patrono de la educación brasilera, y que iba a pacificar el Ministerio de Educación, y que todos los que estaban en contra ya se podían ir yendo. Esa era la forma de negociar, un ministro extremadamente precario, que tenía el objetivo de destruir las instituciones públicas de educación brasileña.
Y eso también, lo último que acabas de decir, lo podemos atar con otra de las polémicas más recientes, y quizás la que hayan precipitado la salida de su militancia en contra de otros poderes del Estado, como la justicia, visitando campamentos en Brasilia de personas vinculadas a la extrema derecha, que por estas horas también han sido detenidas. Andrés, contanos un poco más de ese trasfondo.
Exactamente. Estuvo presente en la última marcha a favor del cierre del Parlamento y del cierre del Supremo Tribunal Federal. En la reunión del 22, en la famosa reunión del video del 22 de abril, él dijo que los vagabundos del Supremo Tribunal tienen que ser, los ministros, tienen que ser todos puestos en la prisión. Entonces, ya había un trasfondo muy incómodo de esta lucha entre poderes, que es muy, muy presente en el gobierno de Bolsonaro. También existían muchas manifestaciones ante y contra, tanto sea el legislativo como el Supremo Tribunal y el judiciario como un todo.
El New York Times dijo por estas horas, en los últimos días, que había un riesgo de autogolpe a favor de Bolsonaro. ¿Cómo lo estás viendo vos esa posibilidad, Andrés?
El gobierno de Bolsonaro es un hijo de los militares, ¿no? Tiene una mentalidad, fue militar, sí, expulsado de los militares. No tiene partido político actualmente y no tenía cuadros políticos para completar la administración pública. Entonces, el gobierno de Bolsonaro es un gobierno militar, de forma de administración, de forma de racionalidad, de forma que ve la libertad de prensa, de la oposición, pero que dentro de los militares existen muchas líneas. La línea que está con Bolsonaro hoy en día son los más radicalizados, que tienen una visión muy particular, que es una tradición brasileña de acompañar siempre a Estados Unidos, siempre los militares como estructura siempre tienen un enemigo, el enemigo es el comunismo, la izquierda, el que piensa diferente, por eso ese ataque tan fuerte a la educación. Claro. Pero los militares, el autogolpe en verdad es más un grito de desespero que una potencialidad. Hoy en día realmente desde el Parlamento, del Judicial, la imagen de Bolsonaro cada vez está peor. Es la primera vez que desde la redemocratización que un presidente pierde más del 30% de imagen positiva y solo tiene aproximadamente un 25% que lo apoya, de los cuales un 12% son fanáticos. La situación de autogolpe yo creo que puede ocurrir con este presidente, puede ocurrir cualquier cosa, y Brasil no es para principiantes, entonces cualquier previsión creo que es imposible. Pero los militares hoy en día empiezan a existir las otras líneas que dicen, bueno, Bolsonaro, si esto de Queiroz aparece, entonces tenemos que salir. Los militares también están muy preocupados por la baja de su imagen en Brasil, que es una de las instituciones más respetadas.
Ahí dijiste Queiroz y es otro de los episodios que en estas horas complican mucho al presidente, que parece que le van pasando cosas cada vez más cercanas y no ya en su entorno. Fabrício Queiroz, detenido por liderar una red de lavado de dinero durante la diputación de Flávio Bolsonaro, el hijo del presidente, pero a su vez una pieza clave en el nexo de la familia Bolsonaro con las milicias de Río de Janeiro, de las que tanto hemos hablado y que, por ejemplo, Andrés, tienen que ver con la muerte de Marielle Franco.
Exactamente. Queiroz, que hace dos años que comenzó este proceso, que le están buscando, etcétera, Queiroz es el corazón de las estructuras delictivas de Bolsonaro. Hace un año que estaba viviendo en el escritorio jurídico del abogado de Bolsonaro. Los vínculos de Bolsonaro son muy grandes. Bolsonaro conoce a Queiroz en 1981. Y el hijo hereda Queiroz y su esquema de corrupción, y que Queiroz es asesor de Flavio desde 2003 a 2019.
Claro, entonces, una vida.
Los vínculos delictivos, como vos bien remarcaste, está, por un lado, la legalidad de esa corruptela de bajo nivel que acá se llama rayadina, que es contratás una persona para trabajar en la asamblea y él no va a trabajar y te devuelve el 90% del salario. Eso era el esquema por el cual está siendo imputado Queiroz, pero además era el líder del escritorio del crimen, que era básicamente un escritorio miliciano, donde Nóbrega, Adriano Nóbrega, es uno de los imputados, fue ejecutado en Bahía en febrero de este año, que era uno de los imputados como el asesino de Mariel. Entonces, todos los vínculos son cercanos al Bolsonaro y no son vínculos de poco tiempo.
Claro.
Son vínculos estructurales.
Claro, y que son los que permiten pensar en que hay un engranaje que se ha venido aceitando, un mecanismo, para hacer una palabra que en su momento también se usó, porque ahora te quiero preguntar, en su momento se decía que el juicio político a Dilma Rousseff era una herramienta para desestabilizar el gobierno y cambiar el rumbo que estaba teniendo Brasil con el PT. Hoy por hoy, Andrés, parecen haber muchos más elementos que en aquel entonces para un juicio político, y de hecho hay varios pedidos formales. Pero lo de Dilma Rousseff, tú me corriges, en todo caso, fue una transposición de rubros. Es decir, esta plata que se iba a usar para comprar tal cosa se destinó a tal otra. No hubo ni siquiera robo de dinero. Acá estamos hablando de milicias, estamos hablando de amenazas a otros poderes del Estado. Sin embargo, la herramienta no aparece. ¿Por qué no?
Exactamente, Federico. En el caso de Dilma, el Tribunal de Cuentas, un año y medio después del impeachment de Dilma, por eso se trata de un golpe, el Tribunal de Cuentas de la Unión dijo que Dilma no hizo ninguna irregularidad. Entonces, no hubo ni siquiera un crimen de responsabilidad. En el caso de Bolsonaro, todos los días hace un crimen y todos conocen las tipologías de crimen. Hoy en día está muy cercado por todos esos crímenes.
Sí.
Es uno de los presidentes que más pedidos de impeachment tiene en la historia reciente brasilera. Cada 10 días se presenta un pedido de impeachment en el gobierno de Bolsonaro. ¿Por qué no avanza el impeachment? Bolsonaro cooptó lo que se llama el Centrón, que son esos partidos de alquiler, esos partidos fisiológicos que viven del presupuesto del Estado de forma muy particular, sí, o delictiva también, y que es el centro del corazón del Parlamento brasileño, y Bolsonaro lo fue cooptando a partir de presupuestos que le fue dando a favor de ellos y a cargos. Entonces, el Centrón, como se le dice acá, esta serie de partidos que está apoyando pero no coincidiendo con Bolsonaro, son partidos que te pueden dejar de apoyar un día para el otro, si bien que todo se va. Entonces, Bolsonaro, hoy en día, el impeachment, no hay los votos, no existen los votos suficientes para hacer un impeachment a Bolsonaro, pero existen otros procesos que están siendo llevados a cabo en el Supremo Tribunal, en el Tribunal Superior Electoral, que tienen que ver con delitos de fake news,
sí,
de actos antidemocráticos. Hay una serie de sí, problemas, sí, que tiene Bolsonaro. Entonces, el impeachment es una salida, pero existen otras alternativas que están viendo, y una de las que más le preocupa a Bolsonaro es exactamente el tema, la causa de fake news que lleva el propio Supremo Tribunal Federal y que ayer votaron 11-1 a favor de su legalidad y continuación del proceso.
¿Y eso en qué puede derivar si establece la responsabilidad? Porque ahí estamos hablando de que está montada esa oficina de fake news en institución estatal, en Plan Alto directamente, creo.
Exactamente. El hijo de Bolsonaro, Carlos el III, 03 como se le dice acá, supuestamente es el que lidera ese gabinete del odio, que es el que dispara la fake news de forma masiva con dinero público y de empresas privadas de financiamiento ilegal de campaña. Por eso, una de las consecuencias puede ser que casen, que cancelen los candidatos, presidente Bolsonaro y Morán, y se lleve nuevamente a elecciones. Esa es una posibilidad, como una consecuencia de que este proceso va para adelante.
Esa habilitación que dio el Supremo de 11-1 ayer, supone que hay un interés de avanzar rápidamente, porque imagino también que una investigación muy larga sobre este tema desestabiliza también en cualquier contexto, además de la pandemia, además de todo lo que ya sabemos, a cualquier gobierno, Andrés.
Totalmente. Bolsonaro está muy devastado, pero también están todas las instituciones. Entonces, Bolsonaro gana cuando las instituciones están más desacreditadas, que menos legitimadas. Entonces, el Supremo, en verdad, está con mucho apuro con esto, con este tema efectivo, porque está sufriendo amenazas de muerte los propios ministros y las familias de los ministros. Entonces, con el poder legislativo se llegó un consenso de que esto tiene que parar. Como decir, bueno, esperemos, este es un límite. Entonces, a partir de eso es que está desarrollándose con velocidad, pero ya con interés también de las otras instituciones, ¿no? Como para empezar a poner un límite a los desbordes constantes de un país que casi está extinguiendo su democracia.
Había elecciones este año, ¿qué pasa con eso, Andrés?
Supuestamente las elecciones van a ser para fin de año, para noviembre, diciembre. Hay que ver la viabilidad, hay que ver cómo está el tema de la pandemia. El gobierno nacional puede negar su existencia, pero ella existe, tiene consecuencias, hay muertes masivas, hay subnotificación. Entonces, la campaña es muy difícil en este escenario, donde en Brasil tiene el 80% de los municipios brasileños menos de 30.000 personas, 35.000 personas, lo que hace que son lugares donde el coronavirus afecta profundamente porque no hay estructuras hospitalarias. Entonces, hacer unas elecciones sin estructura de nada en un momento de pandemia generalizada es difícil. Todavía no se sabe cómo se va a viabilizar.
Bien, y mientras tanto, la última, y te agradecemos mucho, el PT ya dijo que quiere a Lula en las presidenciales de 2022. ¿Le salió a marcar la cancha de a poco?
Yo creo que le salió a marcar la cancha de a poco y también a posicionarse por relación a los movimientos que hay para detener el fascismo de Bolsonaro. Entonces, ahora hay una serie de movimientos de las más difíciles orientaciones políticas para parar a Bolsonaro y este fascismo. Entonces, por un lado están los partidos que quieren acceder al poder, pero por el otro lado es cómo se puede parar a Bolsonaro. En esto hay un movimiento que se llama los 70%, hay otro que se llama Juntos Podemos, etcétera. Y Lula dijo que no quería ser parte, de esos movimientos contra Bolsonaro, con la gente que fue la que tiró a Dilma y colocó a Bolsonaro. Sí. Entonces ahí Lula también se posicionó como la izquierda, sin Lula no va a tener mucho horizonte, sin el PT propiamente dicho. Entonces yo creo que son un juego de ajedrez, que en este proceso que todos están viendo que Bolsonaro se está hundiendo, y bueno, ¿quién va a ser el ganador ante este hundimiento, con el naufragio de este gobierno que nació fracasado, pero que está llevando todas las instituciones con él?
Retomamos estos temas en cualquier momento, Andrés, si te parece.
Cuando quieras, estoy a tu disposición y siempre es muy bueno escucharlos ustedes.
Hasta aquí Telescopio.
Para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a radio.mundo@spondingnews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.